Acción Papa, ya estamos de nuevo con Mari Carmen Morillas. Hoy, como habéis visto, hemos cambiado el orden, pero es un placer encontrarnos con gente que sabes que está ahí, que participa, ¿verdad, Mari Carmen? Estamos participando juntos, pero no nos vemos y eso a veces hace que bueno, pues se añore esos encuentros como el que hemos tenido hace un momento. ¿Qué tal, Mari Carmen, la semana y el fin de semana que habéis estado de juerga?
Pues bien, ya cerrando el trimestre, pasa el tiempo volando. Y bueno, lo de la juerga, digamos que esos momentos que tanto necesitábamos después de pandemia de juntarnos y conocernos y compartir espacios, por fin se ha podido volver a retomar. Lo que eran las juntas directivas que teníamos de FAPA, lo que eran las cenas de Navidad. Entonces, bueno, creo que es algo también muy típico, ¿no? Y muy necesario el poder compartir esos espacios con las compañeras y con los compañeros y conocerse y hacer piña. Y yo estoy muy contenta con la junta directiva que tenemos. Hay gente maravillosa, están implicándose muchísimo. Y bueno, aquí está esta nueva generación de junta directiva a la cual pues desde aquí le quiero desear unas felices fiestas y súper orgullosa de todos y de cada una de ellas.
Y encantado de conocer a estas personas que tienen que también participar, porque es verdad que nos encontramos allí personas que ya hace algún tiempo que dejamos la junta directiva. Ya no estamos en la FAPA, pero seguimos cerca de la FAPA y fue un placer encontrarnos ahí y cantar cosas increíbles.
Pues lo que viene siendo una cena de Navidad.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a que tenemos muchas informaciones, Mari Carmen. La semana pasada nos quedamos con las ganas de conocer esos puntos que ibais a llevar al Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues entiendo que debió ser complejo, era el día 14 y es un día en el que la FAPA tuvo mucho, mucho movimiento, pero iremos por partes. Empecemos por el Consejo Escolar. ¿Qué informaciones nos puedes traer? ¿Qué novedades se aprobaron en ese Consejo, en ese Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?
Pues se presentaron en total, aportadas por todas las organizaciones, las propuestas al sistema educativo, fueron 206, de las cuales un porcentaje era de la Federación, de la FAPA Giner de los Ríos. Y bueno, fue una mañana larga, duró toda la mañana hasta el mediodía, hasta las 2 y pico de la tarde aproximadamente. Y fue telemático, que eso, bueno, eso hace que sea un poco más duro, ¿no? El estar pendiente de una pantalla tantísimas horas. Se inició a las 9 de la mañana. Bueno, hicimos un pequeño receso de 15 minutos, pero todo lo demás pues es constante, ¿no? De estar muy pendiente a todo lo que va sucediendo, porque bueno, van pasando las diferentes propuestas, se van votando, se pueden generar también diferentes transaccionales. Nosotros dirigimos una transaccional y a nosotros nos dirigieron dos. Y claro, tienes que estar muy alerta, ¿no? Y la verdad es que hacerlo de manera telemática
Oye,
cansa, yo creo, muchísimo más, ¿eh?
Técnicamente lo de transaccional, ¿nos puedes hacer una explicación sencilla para los
Sí,
que no estamos
sí, sí.
metidos
Sí, sí,
en
disculpad,
esas
es que claro,
dinámicas?
como estamos aquí tan acostumbrados, hablamos la verdad sin tener en cuenta. A ver, una transaccional es cuando tú ves una propuesta que realiza una organización y que tú pues piensas que la puedes mejorar, ¿no? O no estás cómodo y quieres añadir un texto dentro de esa transaccional, modificársela para ver si la otra organización acepta, ¿no?, esa nueva propuesta de redacción. Entonces nosotros dirigimos una a una organización porque había una propuesta que no nos terminaba de encajar. Y bueno, nos parecía que, pues que se ampliaba mucho más la cobertura y el objetivo a la acción que iba dirigida, pues realizando esta modificación que se denomina transaccional. En concreto, era una organización que mandaba un texto en el cual pedía ayudas a las administraciones dirigidas al fomento de la natalidad para las familias numerosas, simple y llanamente. Entonces, desde la Federación realizamos una transaccional para enriquecer esa propuesta y que el objetivo de esas ayudas o acciones que dirigiera la Administración al fomento de la natalidad fueran dirigidas a todo tipo de familias, porque obviamente estamos en el siglo XXI y hay muchísimos modelos de familias y todas puedan necesitar ayuda, incluidas las familias numerosas, siempre y cuando pues estas situaciones se encontraran en una situación socioeconómica desfavorable. Y de esa manera, pues en esas situaciones y a todas estas familias, el poder fomentar esas políticas, ¿no?, dirigidas al fomento de la natalidad. Esa fue la transaccional que fue entendida por la organización, la aceptó y fue votada y se aprobó en el Pleno. Y bueno, y luego nosotros presentamos varias, las que comentábamos en el programa de la semana pasada, de las cuales sí nos gustaría resaltar, por ejemplo, que fue aprobada una que era dirigida a la promoción de los CEPAS, los Centros de Educación de Personas Adultas, que tanto han participado también en Radio FAPA. Y hemos vuelto a insistir con esta propuesta porque nos parece fundamental el que la ciudadanía conozca qué es un CEPA, qué oferta educativa tiene, cómo funciona, los plazos para poder escolarizar, todo este tipo de información que muchas veces pasa muy desapercibido o directamente que se desconoce. Luego había otras propuestas también que presentamos y tampoco me quiero enrollar muchísimo porque tenemos muchos temas pendientes,
Bueno,
pero algunas sí que hay que destacar, como puede ser la climatización de los centros educativos. Sabéis que estamos,
importantísima.
sí, eso es muy importante. Y sabéis que estamos trabajando en una iniciativa legislativa popular, cogiendo aportaciones al texto. Está todo el documento y enlace en la página web de FAPA. Y esta propuesta de mejora de climatización nos ayudará también, ¿no?, en este camino para algo tan tan importante como es la adecuación y climatización de los centros educativos.
Eso
Y
significa que la ahora mismo comunidad educativa representada por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid le está pidiendo a los gestores de la administración que se pongan las pilas en los planes de climatización y que, por tanto, presupuesten y empiecen a actuar, ¿no? Eso es lo que
claro,
tiene que recibir la ciudadanía, ¿no? Que nuestros
sí.
gestores tienen ya ahí un, digamos, reclamo de la comunidad educativa en la que también participan los representantes de la administración para poner en marcha con presupuesto todo ese tipo de necesidades de cambios.
Claro, dentro del Pleno del Consejo Escolar está también la administración. Está toda la comunidad educativa y esto ha sido aprobado en el Pleno, que es el máximo órgano educativo consultivo de la Comunidad de Madrid. Aquí se ha instado además a la Consejería de Educación directamente. Así que bueno, esa propuesta está aprobada, es muy importante. Y luego también quiero destacar otra, que instamos a la Consejería de Sanidad a aumentar la oferta pública de atención psicológica y psiquiátrica. Sabemos todo la demanda que existe ahora en cuanto a las consultas de psiquiatría y psicología, y está el servicio sanitario público, está saturado. Y entonces esta propuesta se ha lanzado en el Pleno del Consejo Escolar y ha sido aprobada en el Pleno.
Y está destinada
Está.
a que ese tratamiento, esa atención se dé en los centros educativos públicos, directamente, ¿no?
En la red de sanidad, como de los centros educativos, cuando derivan a la sanidad pública, resulta que si hay alguna dificultad en algún niño, niña o joven, tienen cita incluso hasta para un año, para la primera consulta, cuando necesita una consulta de psicología en la red pública. Entonces hay familias que al final, claro, se desesperan por esa lista de espera tan larga existente y si pueden pagarlo, lo que hacen es irse a un gabinete privado y pagar consultas privadas, pero no todo el mundo se lo puede pagar. Entonces, esta consulta, o sea, esta consulta, perdón, esta propuesta va dirigida directamente a la Consejería de Sanidad desde el Pleno del Consejo Escolar y es precisamente aumentar esa red de atención pública en la sanidad pública, de atención psiquiátrica y psicológica.
Muy bien. Pues otra medida grande e importante. La verdad es que es una alegría escuchar que esto se apruebe en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Sí, y es muy necesario además. Y bueno, pues estas son las que queríamos destacar del pleno. Luego había otras, bueno, había una, por ejemplo, que es tradicional, es la evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, una evaluación rigurosa por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Se ha vuelto a aprobar el pleno del Consejo Escolar. Y bueno, pues hasta ahí podemos leer
Sí,
si
pero
quiere,
eso
porque si
lleva
no
muchos
ocupamos todo el
años
programa. Yo sigo.
y no se ha hecho. Pero en fin, no tenemos programa para todo
Claro.
lo que se ha tratado en el Consejo Escolar, pero esto que se ha aprobado, esto sí que es noticia y me parece que es importante destacarlo. Así que hay que darle las gracias a toda la gente que participa en representación de la comunidad educativa, el profesorado, la gente de la administración y los representantes de las familias, ¿no? Así que es un gran trabajo. Vamos a ver que ahora los gestores que tienen que llevarlo a cabo, pues no nos defrauden. Mari Carmen, tenemos de esta semana un montón de cosas y una de ellas es otro número de la revista Participación.
Sí, tenemos la nueva revista sobre comedores, alimentación en centros educativos, en comedores escolares, en el cual pues quiero agradecer a todas las personas que han participado enviándonos su artículo al respecto. Y hay varios artículos que son muy interesantes y que os recomiendo echarle un vistazo. Un vistazo está colgado en la página web de FAPA. Y bueno, de los artículos que tenemos, hay uno en el cual nos hablan, a ver si digo bien el nombre, Katrina Kurki y María Julia Rubio Roldán, sobre una buena comida escolar que se considera una inversión de futuro, es el título del artículo, y nos hablan centrados en Finlandia. Nos hablan de los centros educativos. Pues cómo se gestiona el comedor escolar. Allí llevan más de 40 años siendo universal y gratuito para el alumnado que está escolarizado. Y además algo bastante curioso es que además de la escuela, también en otras etapas educativas posteriores, hasta los 18 años, tienen esa cobertura de una comida diaria completa, hasta los 18 años. Entonces, es importante, ¿no?, el tener esa información, porque a veces cuando se está reivindicando desde la FAPA la universalidad del comedor escolar y la gratuidad, a veces te encuentras pues alguna gente que no entiende o dice que eso es imposible. Sí, sí que es posible. O sea, en Finlandia llevan más de 40 años, ¿no?, con ese sistema. Luego tenemos otro artículo que se titula El comedor escolar universal, una estrategia educativa rentable para España. Nos lo ha escrito José Montalbán Castilla. Es un artículo también muy interesante. Hay otro que nos ha mandado la organización Justicia Alimentaria, con la cual trabajamos, con el título Alimentar es educar, por una alimentación escolar más saludable y sostenible. Y cierra el número de la revista Ernesto Gasco. Es la persona que estuvo como responsable del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el título de su artículo es Hacia una política de comedores escolares más ambiciosa, una oportunidad para generar un cambio sistémico.
Mari Carmen, se me olvida siempre preguntarte por algo. Es que ahora comienza un nuevo año, 2024, dentro de nada, y se siguen preparando los calendarios escolares, estos que se organizan desde el movimiento de, bueno, concretamente de CEAPA, ¿no?
Sí, los tenemos, están en la oficina. Lo que pasa es que este año nosotros entregábamos gran parte de ellos en el espacio en el que participábamos en IFEMA, pero este año no participamos en la feria. Bueno, ha optado, la ofrece ahora mismo la empresa de Juvenalia a una empresa, se ha privatizado, entonces la FAPA no participa este año. Y tenemos, pero tenemos calendarios que vamos entregando a las AMPAs, que nos lo van solicitando. Es un calendario que se diseña por competencias, cada día hay una propuesta para trabajar en familia. Y es un calendario que nos piden mucho las familias. Os animamos a que si queréis tener un calendario de CEAPA, que aún nos quedan unos pocos, que paséis por la federación y podéis coger el calendario.
Calle Pilar de Zaragoza, 10.
22.
¡Ah!
Casi,
Y
casi.
de memoria. Es que
No
llegué
compres décimo
anoche.
de lotería, Juan.
Bueno, qué desastre. Menos mal que tenéis un logo en la puerta, porque yo iba despistado con el número, pero no
Es
con el
calle.
logo que tenéis en la puerta.
Sí, es calle Pilar de Zaragoza, número 22, bajo jardín.
Muy bien, pues, pues nada, la verdad es que son muy útiles y ofrecen muchos recursos y muchas ideas. Yo, en fin, creo que quien no pueda recogerlo, ¿puede existir una versión digital?
La versión digital sí la habrá colgado ya la Confederación. Lo que pasa es que nos lo suelen pedir lo que es en papel para colgarlo en las AMPAs
Y
o
anotar
en las
cosas.
empresas. Claro, pues es un calendario grande.
Sí.
Entonces, pues les suele gustar mucho a las familias para poder apuntar en los huecos, ¿no? Pues alguna cosa que tengan pendiente. No obstante, sí, también estará en digital en la página de la Confederación, se puede descargar de manera gratuita, pero insisto, el que lo quiera en papel, todavía nos quedan unos ejemplares, se puede acercarse por la Federación.
Fenomenal. Bueno, de los temas que esta semana habéis trabajado, me parece que había, a ver, que lo anoté antes muy. Habéis estado en una gala de UNICEF, ¿puede ser? Jolín.
Estuvimos en UNICEF, nos invitaron los compañeros al acto de reconocimiento que hacen dirigidos a los centros que trabajan dentro del programa de UNICEF sobre los derechos del niño. Nos invitaron a estar allí, pues dieron ese reconocimiento a centros que se animaron y han empezado a participar este curso. Y luego otros que llevan un poco más de tiempo y pasan de, no sé si la palabra sería nivel, tienen diferentes fases de actuación y según se van implicando más en ese trabajo por la formación a la comunidad educativa de su centro sobre los derechos de la infancia, pues van pasando de peldaño, ¿no? Van subiendo peldaños de uno a otro. Entonces, bueno, hubo dos centros de Rivas que habían sido reconocidos, estaban muy, muy emocionados. La gente que va a estos actos es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que se realiza. Y fue una jornada muy, muy emotiva, la cual realizó la apertura el presidente de UNICEF, Comité de Madrid. Estuvo también la directora general de Infantil, Primaria y Educación Especial, y la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce. Y yo de ahí destacaría la presentación que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el cual habló de los derechos de la infancia y pues llamó pues a la responsabilidad, ¿no?, de todos los gobiernos, ¿no?, en cuanto a la situación actual que hay en diferentes zonas del mundo con guerras y en las cuales van en detrimento sobre todo de niños y niñas,
Qué horror,
independientemente de
qué
dónde se
horror.
produzcan, pero llamó, sí, hizo un llamamiento, ¿no?, a esas situaciones y situaciones de vulneración de derechos de la infancia. Fueron unas palabras muy, muy bonitas, muy, muy emotivas y potentes, y la verdad es que estuvo muy bien.
Estamos llegando a la fecha de del 28, el Día de los Inocentes, y estamos viendo ahora esa matanza de niños que continúan en Gaza, cayendo bajo las balas de francotiradores o de soldados. En fin, es algo tremendo.
Sí, el otro día
Gala
bombardearon
tuvo.
un colegio también. Fue horrible. Además salieron las imágenes del bombardeo a un colegio.
Tremendo. Estaba viendo ahora que la gala también tuvisteis a Sari Vivant, que es una humorista que debe ser muy divertida. No la conocía.
Ah, eso fue el jueves por la tarde, la mesa de convivencia de Fuenlabrada, en el cual
Ah,
en
no.
Fuenlabrada trabajan mucho el tema de la convivencia, y en la mesa de convivencia está también la delegación de la FAPA. Y bueno, hubo una gala, y la humorista que comentas tuvo un monólogo, un espacio en el cual es un monologuista maravillosa. Una monologuista como hacía tiempo que no veía. Una mujer súper inteligente, súper inteligente. No os podéis hacer a la idea de la rapidez mental de esta mujer, cómo comenta desde la óptica del humor situaciones que ella tiene que sufrir por ser una mujer negra. O sea, y muchas veces que cosas que se normalizan y que se ven de tal manera y no te das cuenta que la otra persona que lo está recepcionando realmente, pues es un racismo, ¿no? Absoluto, encubierto, quizá en una normalización de no sé, de acciones. Y el monólogo fue buenísimo, buenísimo. Cuando terminó,
Quizá
me acerqué
no
y
lo
la
percibimos.
felicité. Sí, fue maravilloso, ¿eh?
Sí, hasta que no te pones en la piel de otra persona, hay cosas que te pasan desapercibidas, ¿verdad?
Sí, ella nos contaba que normalmente se tiende a cuando vemos una persona, no, a ver, no todo el mundo, pero que hay gran parte de personas cuando ven a una persona que es negra y si ven a otra o conocen a otra persona que también lo es como que les dicen que tú conoces a fulanito de tal, aunque esté en otra localidad. Dice, pero ¿cómo le voy a conocer? Yo qué sé. Dice, no sé, porque se piensan que todos los negros nos conocemos. O
Es muy
sea.
curioso, tengo un amigo que es senegalés y es verdad que todo el mundo dice que, o piensa que todas las personas negras que están ahora por el barrio son familia de él. Es
Sí, claro.
curioso.
Y entonces dice que para buscar alquiler, por ejemplo, que lo tiene complicado, porque,
Sí.
claro, ella no tiene un acento español. Entonces, cuando llama por teléfono, todo muy bien, pero cuando la ven aparecer, pues ya empieza a haber problemas. Empiezan a decir, es que aquí hay gente muy mayor y no les gustan las fiestas. Y entonces, claro, la chica decía, pues no se preocupe, porque ya se lo toma con humor. Le dice, no se preocupe, yo les invito. Entonces, pues bueno, es buenísima, buenísima, además muy inteligente y tuvo unos puntos de verdad que, pero de chapó, el poder tener ese talante, ¿no? De utilizar la herramienta del humor para hablar de un tema tan serio como es el racismo.
Yo había visto lo de la gala y el nombre de esta mujer me aparecía por algún tuit y ya lo había asociado indebidamente. En fin, tengo que mejorar mi servicio de documentación, está claro. Bueno, pues en otros temas estaba el asunto de el colegio de terapeutas ocupacionales, que también os han hecho o les habéis hecho una visita.
Vinieron a la federación. Teníamos esta reunión pendiente desde hacía tiempo, pero entre unas cosas y otras, pues hemos ido alargando, ¿no? La reunión. Vinieron dos personas en representación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. La organización, si hablamos de los acrónimos, es COPTOCAM, que suena un poco COPTOCAM, no como un poco, pero es eso, Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, nos estuvieron dando la información, es otra figura especialista que no es muy conocida en los centros educativos. Tienen unas acciones, unos objetivos en el trabajo en los centros educativos que en la pública no está ahora mismo y se centran más en algunos centros privados donde los puedan pues contratar o más bien se suelen contratar o suelen estar presentes con mayores, ya con gente mayor.
Sí.
Y bueno, tienen un trabajo muy interesante para intentar pues hacer que las personas sean autónomas, ¿no? Dentro de las habilidades y de su propia forma de actuar. Y se complementan también con los fisioterapeutas. Hay algunas acciones que pueden ser conjuntas, pero luego tienen esa parte en la cual tienen unas funciones diferenciadas de los fisios. Entonces, bueno, nosotros les hemos propuesto participar en Radio Papa, así que aquí las tendréis para que vayan explicando sus funciones, que lo van a hacer muchísimo mejor que yo. Y además, ya veremos qué actuaciones también vamos a realizar de manera conjunta para dar a conocer esta figura
La figura yo
que
la
tiene
tenía
mucho.
asociada pues un poco a centros de mayores, a residencias, pero no, en fin, tampoco he hablado con ninguno. Me encantaría, desde luego, en fin, nos pones en contacto.
Sí,
Estupendo.
y así los conocemos todos al detalle, igual que pasaba con los logopedas. Acordaros que al principio la idea que tenemos de los logopedas es que trabajan, enseñan a hablar a niños pequeños. Eso es lo que mayoritariamente la gente piensa. Y ya hemos ido descubriendo en los diferentes programas de Radio Papa que eso no es así.
Desde luego, a mí me está viniendo muy bien y de hecho, en cuanto termine, voy a hacerme un lavado nasal que me han recomendado. Que esta semana tuvisteis también o vais a tener una reunión. Tengo aquí anotada la comisión de absentismo. ¿Ha sido o va a ser, Mari Carmen?
Va a
Va a ser.
ser esta,
Ah, o sea
sí.
que esto, pero no tenéis vacaciones ya a partir de.
¿Por qué? No, se acaba el horario lectivo, pero no el administrativo.
Ajá. Bueno,
Nosotros
entonces
seguimos.
cuéntanos, ¿qué es? ¿Cuándo?
Pues la comisión de asentismo, que pertenece a Edad Capital, la tendremos el martes. Y bueno, ahí lo que se hace es pasar toda la información y actuaciones que se han realizado en los centros educativos, precisamente con el absentismo escolar. El absentismo escolar se refiere al alumnado que tiene pues retrasos al ir al centro de manera reiterada y que ya se ha comunicado a la mesa local por parte del centro educativo o porque no van a clase y no está justificado. Entonces, esa comisión de absentismo es la que pues va teniendo, les va llegando todos estos datos y van contando las actuaciones que se realizan. Primero, de actuación sobre lo que ha sucedido y luego, sobre todo, que es donde nosotros incidimos también, en la parte de prevención del absentismo escolar. En cuanto a la prevención, nosotros vemos fundamental que se trabaje desde edades tempranas, pero esos convenios que se dirigen desde la Comunidad de Madrid a los diferentes ayuntamientos que se quieran adherir a este programa de absentismo, pues resulta que, a ver cómo lo digo, que es complicado porque no cubren la etapa preventiva de educación infantil a no ser una etapa educativa obligatoria. Pero es muy importante para algunos perfiles de familias que ese trabajo se realice desde edades tempranas, para que se encauce desde el principio y luego no haya problemas en la escolaridad, en la asistencia a clase, en etapas educativas que ya son obligatorias, ¿vale?
Ya.
Y luego también hay otra cosa que
Pero al no ser
nosotros.
obligatorio es un conflicto, ¿verdad?
Sí, pero ahora mismo las tasas de escolarización de educación infantil, sobre todo de segundo ciclo, son muy altas. Y es importante, ¿no? Que perfiles de familia que puedan entender quizá al absentismo escolar, que vayan entendiendo esa importancia, ¿no?, de la escolarización. Educación infantil no es obligatorio, pero es una edad que es muy importante también que vayan estando escolarizados, ¿no?, desde esa edad. Y luego también hacemos un especial hincapié en el programa de la Comunidad de Madrid En la casilla en la que se señala la edad de 16 años, pues a partir de esa edad quedan ya fuera del programa de absentismo. Y nosotros entendemos que eso es, pues que es un error, ¿no? Que no entendemos por qué a partir de 16 años ya no están en el sistema, ya desaparecen, ya no desaparecen. Es irónico, ¿no? Que en un programa de absentismo desaparezcan. Pero es que al final hay alumnado que puede haber sido repetidor a lo largo de su escolaridad, seguir estando en etapas educativas obligatorias en la ESO y sin embargo ya no estar reflejados en el programa de absentismo.
Y se vende después como una mejora sobre las condiciones de absentismo. ¿No?
A ver, no están, porque
No es
no
real.
existen. Claro, no
Es.
están. Entonces, y es muy importante ese seguimiento, ¿no? Porque es cuando llega esa edad que se pueda descolgar alumnado, que el absentismo luego es muy probable que termine en un abandono educativo. Entonces, que ya no exista ese programa a partir de esa edad, en ese momento tan crucial para el alumnado, entendemos que es un error y pues, que se debe pues, recapacitar, ¿no? Y pensar y ver cómo actuar también en ese tramo de edad.
Pues hasta el momento un montón de temas que hemos visto y además que se siguen trabajando como has anunciado en estos días. Y bueno, pues yo creo que es el momento a lo mejor de lanzar un mensaje navideño en estas fechas en las que se pueden hacer tantas cosas, se puede lograr tanto y a veces no es tan fácil y solo es una cuestión de voluntades.
Sí, bueno, me quiero dirigir a todas las familias deseándoles unas felices fiestas y un próspero año nuevo y sobre todo a todas las familias que tenemos la suerte de poder estar en un lugar en el cual podemos reunirnos con nuestras familias, que podemos disfrutar de nuestros hijos y de nuestras hijas y de nuestros familiares más allegados, desearles que puedan pasar todas estas fechas precisamente compartiendo todos estos momentos con las personas que más queremos. Y bueno, sí me gustaría pues lanzar quizá a quien pueda escuchar y pueda tener de su mano el poder parar toda esta barbarie de guerras que se están sucediendo en diferentes lugares del mundo, para que también todas las personas que están en esa situación puedan vivir en paz y puedan poder también disfrutar esos pequeños y pequeñas de su infancia, a la cual también tienen derecho, y que puedan vivir en un lugar en el cual reine la paz y puedan estar pues en una situación mínimamente digna, ¿no? Como seres humanos.
Bueno, estamos además creo que en una semana de la solidaridad y vamos encaminados hacia un mes, que el primer mes de enero, que va a estar muy encaminado hacia la búsqueda de la paz. Mari Carmen, que muchísimas gracias, que tengas unas felices fiestas. Tomamos tus palabras y te vamos a despedir y despedir el programa con un villancico, que es lo propio de la Navidad. Pero este es uno que vemos en YouTube a través de la Embajada Palestina y que está producido, entiendo, por amigos de la escuela de Ramallah. Es un villancico protagonizado por niños, con voces de niños y con un mensaje muy, muy claro. Esta es la traducción del texto al español. Mirad a los niños de Gaza llorando. Los niños de Gaza están muriendo en la guerra y el mundo está parado, mirando. Lo puede ver, pero no lo quiere oír. Y escucha, pero no habla. La justicia de este mundo no tiene corazón y no habla. ¿Cuándo voy a soñar con un mundo sin miedo donde no escuchemos pistolas o estemos preocupados por un bombardeo? Soy un niño.
Nacido para vivir, no para morir. No para morir, no para morir. Gaza está llamando. Oh, mis niños, queremos vida, amor, justicia. Lo crearemos con nuestras propias manos. No importa lo que pase. Construiremos un propio país después de la destrucción. Casa tras casa, tenemos determinación. Gaza es fuerte. Pase lo que pase, tenemos determinación. Oh cielo, deja que nieve seguridad y paz.
Born to live, not to die. Not to die. Not to die. Not to die.
Despedimos 2023 con la esperanza de que 2024 amanezca con la luz de la paz. Felices vacaciones y buen año educativo.